Saludos. Se dirige ante ustedes Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía, aquí en otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. Conmigo aquí hoy el doctor Gustavo Bobonis, profesor de la Universidad de Toronto, y el doctor Harold Toro, el director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, en un interesante programa de nuestra serie Economía Ciudadana, tocando el tema hoy de la evaluación de política pública y de programas. Primero que nada, quisiera hablarle y darle la bienvenida brevemente al profesor Bobonis, quien es egresado aquí de la Universidad de Puerto Rico, así que es en cierta medida una bienvenida aquí en Radio Universidad. Gustavo, cuéntanos un poco de tu trasfondo. ¿Cuándo fue que estuviste aquí en la universidad? ¿Desde cuándo estás allá en Canadá?
Bueno, gracias, Mike. Buenas a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, soy egresado de la Universidad de Puerto Rico. Estudié aquí desde el 1995 hasta el año 2000 y participé de muchos programas y actividades en la universidad, y luego de eso me fui para Estados Unidos a hacer el doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Y allí terminé en el 2005 y desde entonces estoy en la Universidad de Toronto en Canadá en el Departamento de Economía. Mi especialidad es desarrollo económico, economía laboral y economía política. Y hago mucho trabajo sobre Puerto Rico y también he hecho algún trabajo sobre lo que vamos a estar hablando hoy, que es evaluación de políticas públicas en países en desarrollo. Y les voy a hablar un poquito de lo que he trabajado en India, México y de otros ejemplos de muchos programas que se han ido evaluando.
Fantástico, fantástico. Y Harold, tú de hecho también eres de allá de Berkeley, aunque estás trabajando acá ahora en el centro, así que de allá es que ustedes...
De allá es que yo conozco a Gustavo y hemos colaborado en algunos artículos e investigaciones también. Es que me alegro mucho que esté acá con nosotros. En el pasado habíamos tratado de coordinar un programa con él y no se había podido, así es que ahora le agradezco que esté acá con nosotros. Yo sé que él es una persona bien ocupada y tiene muchos proyectos, así es que, pero estamos muy contentos.
No, y para mí es realmente un honor que en el Centro para la Nueva Economía contemos con Gustavo como parte de nuestra facultad, como parte del grupo de economistas y académicos que trabajan con nosotros y que nos ayudan. Gustavo, al igual que Harold, son dos jóvenes brillantes con mucho potencial y con mucha experiencia ya, y es una oportunidad excelente para Puerto Rico poder tener la oportunidad de contar con dos talentos como ellos. A mí en particular me llama mucho la atención el tema de hoy, la evaluación de política pública como práctica, porque es algo que por lo menos en Puerto Rico no se habla casi nada. Aquí la costumbre es hacer programas y realmente muy pocas veces tú ves una evaluación de cualquier tipo, mucho menos una evaluación experimental o de una manera un poco más empírica. Y me parece que es increíble, porque realmente no conozco una mejor manera de establecer política pública que no sea una que realmente te dé la impresión de si ha tenido éxito o no el programa. Y sin embargo, por alguna razón, eso no es algo que nosotros en Puerto Rico ni siquiera pensamos. Y no sé, Harold, si quieres hablarnos un poco o darnos un breve trasfondo del tema antes de que Gustavo nos hable.
Claro. Tradicionalmente, y esto no es solamente cierto en Puerto Rico, es cierto en Estados Unidos, a nivel estatal, federal y en otros países, pues la manera en que se abordan ciertos tipos de problemas sociales y económicos es, pues implantan diferentes leyes o estatutos, políticas públicas, iniciativas, pero ¿qué determina el contenido de esas iniciativas? no tiende a estar relacionado generalmente con una evaluación de si esa política es una política efectiva o no. Y eso pues tiene muchas desventajas. En primer lugar es que los objetivos comunes de una sociedad que debieran de ser el norte de la formulación de esas políticas se pierden de vista. A veces se pasan porque se imita lo que ha sido exitoso en otros sitios, y eso pues eso es una manera no científica de hacer algo, porque puede que las particularidades de ese otro lugar hayan inducido al éxito tanto como la política que implantaste. Entonces, al copiártelo, pues sí, es una medida que fue efectiva en otro lugar, qué sé yo, estoy pensando en programas de desarrollo urbano, desarrollo de vivienda, educativo, etcétera. Pero al trasplantarla a otro contexto, pues no se logra lo que se quiere necesariamente. Y eso es como a modo de introducción o de ejemplo general, es lo que motiva el que hagamos este programa, pero también el tipo de iniciativas que llevamos a cabo en el centro, donde estamos buscando diferentes maneras de formular ese tipo de proyectos, donde se implanten políticas públicas que contengan un elemento evaluativo más riguroso.
Yo creo que lo importante de esto es muchas veces se le adscribe a ciertas situaciones éxito basado en una interpretación bastante sencilla, que no es empírica, y muchas veces existe esta diferencia entre lo que es una casualidad y lo que es una causalidad, o sea, algo que realmente ha tenido un impacto y otra cosa que pues por casualidad sucedió. ¿Nos puedes hablar un poco de la diferencia entre una y la otra? Yo me imagino, por ejemplo, en mi casa esto sucede a menudo. No vamos a echarle agua a las matas y por casualidad crecen, y entonces hay un pensado de, oye, pues no necesitan agua. Y obviamente eso no es la razón, quizás están recibiendo agua de la lluvia y crecieron por otra razón, pero en términos de política pública, pensando por ejemplo en un programa de educación donde tú pienses, bueno, la mejor manera de proveer que más niños aprendan un segundo idioma es poniéndole tal tipo de maestro, a menos que tú no tengas una evaluación de si eso realmente ha tenido el impacto que tú quieres, posiblemente le estarás dedicando recursos a un programa que realmente no está funcionando.
Sí, Mike, esos son tremendos ejemplos para pensar en cómo podemos evaluar la efectividad de los programas. Por ejemplo, podemos coger el caso del programa de las escuelas de la comunidad, que en Puerto Rico se implementó en la década de los 90, y idealmente uno lo que quisiera es poder tener un grupo de escuelas, un grupo de estudiantes al que bajo el cual se vieron afectados por la reforma, y poder compararlos, qué les sucedió en términos de su aprovechamiento académico, en términos de otros resultados a más largo plazo debido a la reforma, y compararlos con estudiantes, qué es lo que les hubiera pasado a ellos. Estudiantes que no estuvieron sujetos a la reforma, pero que eran comparables a ese grupo que recibió la intervención, la reforma de las escuelas de la comunidad. Eso usualmente no es como se implementan los programas y la política pública en Puerto Rico. Usualmente se hace todo, vamos a decir, como la gente diría aquí casualmente, de rolling pin. Básicamente todas las escuelas en cierto momento van a estar sujetas a la reforma, y lo que vamos a hacer es comparar los resultados de todos los estudiantes una vez la reforma se implementó relativo a cuál era los resultados antes de que la reforma fuera implementada. Y aquí viene el asunto de la causalidad versus la casualidad o la correlación, vamos a decirle. Vamos a decir que en la década de los 90, como sabemos, sí, Puerto Rico todavía tenía ciertas tasas de crecimiento económico considerables, y ese es un factor que nosotros pensamos, los economistas, que tiene un efecto significativo sobre el aprovechamiento académico de los estudiantes por múltiples razones. Puede ser que por los padres tengan un más tiempo para dedicarle a los hijos, ayudarlos con sus tareas, tiempo y recursos para tutorías. Y es difícil entonces distinguir cuál es el efecto de la reforma de las escuelas de la comunidad de todos estos factores que están correlacionados con el momento en el tiempo en el que la reforma se llevó a cabo. Por lo tanto, es importante tener este grupo comparable que en muchos casos no se tiene. Y eso es lo que estamos tratando de argumentar hoy y que se está argumentando en el mundo académico y en política pública, que tenemos que mejorar la manera en que hacemos estas evaluaciones y tenemos que llevar a cabo evaluaciones rigurosas de estos programas para en verdad conocer la efectividad de nuestros programas y la efectividad de cómo utilizamos nuestros recursos limitados.
Bueno, y obviamente, o sea, en una situación donde existan todos los recursos que uno necesite, pues la evaluación no es tan importante. O sea, si obviamente tienes dinero sin utilizar y no tienes ningún tipo de recurso limitado, ahora, en situaciones como las que realmente existen usualmente en los gobiernos y particularmente en Puerto Rico, donde tienes muy pocos recursos, donde tienes una situación que tienes que tener el impacto mayor con el ingreso menor, pues esto se torna bien importante porque no quieres estar desperdiciando los pocos fondos que tienes. Y me pregunto, antes de entrar quizás, Gustavo, en algunos programas concretos o específicos quizás que tú has trabajado, quisiera antes de eso discutir un poco de Puerto Rico. No está solo en el sentido de que Puerto Rico no hace esto, o sea, esto en la mayor parte del mundo es algo nuevo, esto de evaluar. Pero a mí me parece que en Puerto Rico en particular esto no se ha llevado a cabo. Y quizás puedan haber muchas razones, pero a mí me parece que una en particular pudiera ser, y corríjame ustedes si estoy mal, el hecho de que en tantas áreas estamos tan mal que realmente es como tratar de sobrevivir, y cuando estás tratando de sobrevivir pues realmente no estás buscando evaluar cuán bien estás o no. Me explico. En la medida en que, por ejemplo, yo a veces oigo personas que dicen, no, este programa del gobierno hemos logrado crear 100 empleos. Y eso, pues, asumen que crear 100 empleos es positivo. Y quizás lo es, pero la pregunta mía siempre es, bueno, ¿pero relativo a qué? O sea, si gastaste 100 millones de dólares en crear 100 empleos, pues aunque 100 empleos es mejor que 0 empleos, relativo a los recursos que utilizaste, me parece que no fue una buena inversión. Pero en Puerto Rico, como ha habido tanto fracaso en todo, cualquier número positivo se asume que es algo bueno. Y la evaluación es esa solamente. Si es positivo, es bueno. Y si es negativo, es malo. Y obviamente pues eso no entra en la riqueza o en la complejidad que realmente comprende lo que es una evaluación propia. O sea, esto quiere decir, Gustavo, esto quiere decir que quizás muchos programas que han tenido un resultado entre comillas positivo realmente no lo son.
Esto es lo que significaría, que estamos mirando solo un lado de la moneda. Estamos mirando el lado de los beneficios, de cómo medir los beneficios o los resultados del programa. Pero no nos estamos fijando necesariamente en los costos de generar esos beneficios. Entonces, una manera de pensar en la efectividad de los programas es pensar en la costo-efectividad de los programas. Y queremos saber si, por ejemplo, cogiendo el ejemplo que nos estabas dando, de si nos costó 100 millones de dólares generar 100 empleos, pues, ¿cuál es la costo-efectividad de eso? Eso es $1,000,000 por empleo. Eso suena como una cantidad bastante alta. Por ejemplo, si miramos estimados del número de empleos generados por el último estímulo del gobierno federal en Estados Unidos, algunos estimados dicen, si no mal recuerdo, que costaba entre 40 y 60 mil dólares generar un empleo adicional. O sea, que el estímulo federal tenía una costo-efectividad mucho mayor al ejemplo que estábamos considerando ahora mismo. No solo el beneficio, entonces tenemos que considerar el costo de oportunidad. ¿Cómo hubiéramos usado esos recursos de otra manera que de una manera más barata hubiéramos generado el mismo beneficio o un beneficio mayor?
Sí, yo creo que, o sea, volviendo a varios de los puntos que ha hecho Gustavo, En ese último, donde estás hablando de una política macroeconómica a nivel de una nación completa, pues es difícil establecer unos criterios experimentales porque estás hablando de un impacto sobre todo un país. Pero quizás debemos de tomar un paso atrás y explicar lo que son los fundamentos de la evaluación experimental de política pública y la trayectoria histórica de esa práctica. En el sentido bien simple, casi de ciencia de noveno grado, básicamente la idea o la intención es tener un grupo control al cual no se le aplican algunos de los incentivos o disuasivos que van, como quien dice, creados en una propuesta de política pública, y tener un grupo experimental, que puede ser un grupo de individuos, una serie de personas que viven en un área geográfica particular, una escuela, etcétera, una institución, una práctica fiscal, etcétera, que se altera solamente para ese grupo, partiendo de la premisa de que los dos grupos son iguales o se han distribuido, como quien dice, al azar en términos de sus características, para entonces evaluar si hay una diferencia en el comportamiento entre el grupo control y el grupo experimental. Ese es el fundamento o principio básico de la evaluación experimental. Entonces la gente podría decir, bueno, pero cuando estás hablando de personas, no es lo mismo que en las ciencias naturales, o cuando estás hablando de condiciones en la vida real, es un poco diferente. Y esos argumentos son válidos, pero hay respuestas a ellos. Y uno tiene que entonces considerar la alternativa, que es que implantas una política sin necesariamente saber su efectividad, asumiendo que no hay manera de evaluarla, que es un error. Lo otro que quisiera resaltar, volviendo al ejemplo general que plantea Mike, es que pudiera darse una situación donde una política es efectiva, pero no ves el resultado en una situación no experimental, porque hay otros factores que cancelan el efecto positivo. Y esa situación es quizás la más complicada. O sea, puede que entonces descartes algo que sí funciona porque no lo evaluaste experimentalmente y crees que es que la política no da resultados, cuando en realidad son otros los factores que afectan el ver lo que se llama un resultado nulo. Y precisamente bajo esas circunstancias, o sea, es el riesgo contrario. Tienes el riesgo de mantener algo que te crees que es bien efectivo cuando no lo es, o el riesgo de descartar algo que sí es efectivo pero no lo puedes observar. Entonces, la idea detrás de la evaluación de la política pública de un modo experimental es precisamente resolver ese tipo de dilema que confrontan las personas que genuinamente quieren abordar una problemática social o económica con recursos de política, de policy, en el sentido de la frase en inglés.
Eso me recuerda un poco el refrán este que utiliza mucho en el mercadeo, que dicen a la mitad del presupuesto de mercadeo no es efectivo. El problema es saber cuál de las dos mitades es el que está teniendo un impacto o no. Y me parece que muchos de estos programas, eso es precisamente lo que sucede. A veces le atribuimos unos éxitos a unos programas o a unos proyectos que realmente no están teniendo el efecto que nosotros quisiéramos, pero uno no se da cuenta. A mí me gustaría en el próximo segmento, número uno, seguir un poco con este trasfondo y darle un poco más de tiempo a eso, pero también entrar en un poco del tema de algunos ejemplos específicos y concretos que quizás Gustavo nos pueda compartir con nosotros, y más adelante también quizás hablar en algunos de los costos que están incluidos en esto o cómo realmente esto se ha llevado a cabo no tan solo en Estados Unidos sino en otros países. Así que tomemos ahora una pausa y regresamos en breve con nuestro programa de Economía Ciudadana.